28 son los minutos que pasaron de las 10 de la noche en todo el territorio de la patria chica. Mientras veníamos caminando para la comarca, luego de haber pasado por allí por la plaza, nos informaban los amigos de la muerte de Luis Carlos Borges. Parece ser que fue hace apenas unas horas que murió quien fuera, dicen Juan Pedro Subieta, el responsable de la integración del chamamé con nuestros hermanos brasileños, nuestro querido y admirado maestro Luis Carlos Borges, un maestro realmente que ha marcado aquella zona del litoral con su canción y ha marcado ese camino de unión entre los pueblos. Una pena realmente la pérdida de Luis Carlos Borges. Bueno, justo que íbamos para el lado del litoral a encontrarnos con esas músicas, porque el sábado no estarán por aquí las guitarras Gualeyas, un trío integrado por los jóvenes entrerrianos Nadia Ojeda, Juan Martín Caraballo y Valentín Coso, dos guitarristas y un guitarrón que llevan 10 años de formación. Se están presentando este sábado, en la ciudad, en un concierto íntimo que compartirán con Marina Rivarola y su grupo. Ellos están presentando Abelardo Di Mota, Sentimiento de un Entrerriano, que es el primer cancionero de un gran referente del litoral, y también parte de su reciente material discográfico, Guitarra para el Camino. Ya estuvieron en la Feria del Libro la semana pasada presentando este libro. El próximo sábado, el 13, 20 y 27 de mayo, brindarán también un seminario La Música de Entre Ríos, allí en la Universidad Nacional de las Artes, están todos los sábados. Esta es una actividad central que tienen, además de aprovechar el tiempo para presentar el libro y las canciones de su último trabajo discográfico. Vamos a tratar de conversar un ratito sobre eso. El sábado pasado se presentaron en La Paila junto con Casiana Torres y Martín Castro. Y como les contaba, este sábado, 13 de mayo, se van a estar presentando en la ciudad en el marco de un concierto íntimo que estarán compartiendo con Vanina Rivarola. Para saber algo de este encuentro, de ese libro y de ese trabajo discográfico, entonces estamos ahora en comunicación con uno de los integrantes de las guitarras Gualeyas. Él es Juan Martín Caraballo, guitarrista, compositor, intérprete y arreglador, nacido, claro, allí en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, un gualeyo. Entonces, es quien está del otro lado de la línea para conversar un ratito con nosotros. Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pero qué tal, buenas noches para la audiencia. Bueno, gracias por el espacio. Y acá preparándonos, como vos bien contabas, para visitar la ciudad de La Plata el fin de semana este que viene ahora.
Con muchas actividades, Juan Martín, ¿no? Porque, bueno, hay una actividad central de ustedes, es esta que mencionábamos, además de los conciertos que vienen realizando. Hay una que los tiene también como protagonistas, y que es este seminario que vienen dando allí en la Universidad Nacional de Artes, La Música de Entre Ríos.
Así es, justamente ese seminario es el que dio nos dio pie para organizar una serie de actuaciones durante todo mayo, porque bueno, ya nos iba a tener vinculados a la ciudad de Buenos Aires el seminario, viajando a la una todos los fines de semana. Uh-huh. Así que en torno a eso hemos armado esto, una serie de actuaciones. Y bueno, sí, realmente importante llegar desde el interior a esta universidad tan importante, una universidad dedicada exclusivamente a las artes, en este caso puntualmente en la extensión de lo que es el departamento de folclore. Uh-huh. Como una actividad de extensión, este seminario que van a ser 4 encuentros, donde vamos a estar charlando un poco sobre la música Entre Ríos. Como vos bien decías, somos un grupo de música, principalmente lo que hacemos es tocar con este trío de guitarras, pero estamos muy comprometidos con la parte educativa, los 3 somos docentes y estamos desarrollando una labor que tiene que parte un poco de la investigación y el conocer más a nuestros autores y compositores referentes, y eso poder transmitirlo en actividades como esta, en el seminario, charlas o talleres que hemos estado dando desde que se conformó el trío. A la par hemos mantenido la actividad que tiene que ver con las actuaciones, con tocar y con, como te digo, con la parte docente. Pero bueno, esto, desarrollar un seminario en la capital en Buenos Aires, ¿no? Es realmente importante para nosotros y bueno, estamos muy contentos. De hecho, quiero invitar a la gente, si se quiere sumar este fin de semana, lo puede hacer. Ya transcurrió el primer encuentro, pero se pueden ir sumando en estos que van quedando. Que la idea es eso, conocer un poco más sobre la música de Entre Ríos, la música folclórica, por supuesto, sus autores y compositores referentes, los géneros que más se interpretan en la región y bueno, y los rasgos estilísticos propios, ¿no?
Qué interesante este seminario que mencionabas, en donde abordan estos géneros de la provincia, ¿no? Porque Entre Ríos es una provincia bastante particular en algún punto, ¿no? Está asociada a todo lo litoraleño, pero también recibe influencia, sobre todo la parte sur de la provincia, de lo que vendría a ser la pampa bonaerense, ¿no? Y ahí hay otras formas, sobre todo allí sobre el sur, bueno, llegando hasta Gualeguay, si se quiere, aparecen otros géneros entreverados, además del chamamé, la chamarrita, el tanguito montielero, que uno puede quizás situar allí en la provincia. Bueno, también es una provincia que está entreverada por el género como la milonga, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, como vos lo describís, así es, y eso es lo que tratamos de transmitir nosotros, ¿no? Entre Ríos es de las provincias del litoral las que está más al sur, y eso, ¿no? Se funde un poco con entre, está en el medio, creo, es la transición entre la región pampeana y la región del litoral. Y en el sur de Entre Ríos, acá en Gualeguay, eso se nota más y se ve. Bueno, justamente por cómo se cuela así eso, la milonga, la huella, los estilos, triunfo. Que si uno entra a subir más para meterse en el corazón del litoral, por ejemplo, Corrientes, ya no es tan frecuente, ¿no? Entonces, Entre Ríos sí es una provincia que tiene esa influencia también del vecino país oriental. Así que es particular y a nosotros, bueno, nos gusta difundir eso porque por ahí, desde la mirada de otros lados, desde más lejano o mismo desde Buenos Aires, por ahí, bueno, piensan que el litoral es uno y que la música es el chamamé, y bueno, por ahí no es así, es más amplio. Como decía, Entre Ríos también en algún momento ha cargado con el mote de que Entre Ríos es la chamarrita, y Entre Ríos es la chamarrita, pero no es solo la chamarrita, hay muchísimo, ha habido grandes referentes del chamamé que han influido fuertemente para la consolidación de este género desde allá, desde la década de 1940, digamos, ha habido entrerrianos mezclados con los correntinos forjando la identidad de este género musical. Así que bueno, todo esto, como vos bien lo mencionaba, es así, está mezclado así con las influencias de otras regiones y siempre repetimos, ¿no? Los límites políticos por ahí no se condicen con los culturales, acá
Claro,
la cosa
sí.
trasciende, se mezcla, se funde y es un poco se hace así como indivisible los límites. Entonces, todo eso es lo que nos gusta a nosotros transmitir, contar. Y bueno, y por supuesto hablar de los autores y compositores referentes, que es algo que nada, siempre nos ha gustado hacer, ¿no? Nos parece que, yo qué sé, nosotros nos gusta componer, componemos cosas, de a poco vamos mostrando lo nuestro, pero nos pareció siempre que debíamos hacerlo sobre el conocimiento de quienes nos precedieron, y principalmente los que han tocado y han compuesto de una manera comprometida, sensible, creativa y por fuera del exitismo, digamos, ¿no?
Claro,
Siempre hemos
sí.
estado atentos a los compositores más como representativos y genuinos, ¿no? Y ese es el camino que queremos seguir. Por eso todo esto, ¿no? De poder generar actividades como el seminario o las charlas o talleres que te cuento, donde nosotros procuramos difundir un montón de gente que sentimos que le ha faltado y le sigue faltando difusión, que es importante conocer. Del litoral y bueno, en este caso puntualmente de nuestra provincia de Entre Ríos.
Ahora vamos a conversar un ratito sobre. Te voy a preguntar algo sobre don Abelardo Di Mota. Pero quería, ya que nos quedamos por allí y por aquella zona sur de la provincia de Entre Ríos, digo, es una zona donde la guitarra está muy presente, ¿no? Gualeguay es una ciudad con muchos luthiers, leía por allí, de guitarras, y donde por esa zona aparece mucho todo lo que tiene que ver con el. ¿Cómo sería? Como el cantor solista con guitarra, ¿no? La figura de la guitarra, entonces allí, por esa zona, está tan presente como el acordeón. Vos decías, Entre Ríos se lo identifica con la chamarrita y con el acordeón, ¿no? Y sin embargo, eso Cuando uno empieza a profundizar un poco, se da cuenta que hay otros géneros que también identifican a la provincia, y hay otros instrumentos, hay otras sonoridades que también dan cuenta de esa región.
Sí, totalmente, totalmente. Aparte, yo creo que eso, cuando uno se imagina el litoral desde afuera, dice, bueno, el litoral es chamamé, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto que vos bien decís, no es solo el chamamé. Y creo que Entre Ríos es particularmente más devoto de la guitarra. Porque si uno piensa en los referentes que han trascendido, ¿no?, puerta afuera de la provincia, y de los entrerrianos empiezan a venir nombres, por ejemplo, como Víctor Velázquez,
claro,
un solista de canto y guitarra, Carlos Santamaría, otro solista de canto y guitarra, el mismo, no sé, Jorge Méndez también, tipo que compuso desde la guitarra. Claro. Entonces Entre Ríos
Zurdo
tiene
Martínez, ¿no?
El Zurdo Martínez,
claro,
totalmente, Walter Ence, muchos guitarristas que han sido los que han... representado la provincia. Entonces, es para ponerse a pensar, ¿no?
Claro.
Y ahí también volvemos a lo que estábamos hablando. Esa manera de expresar que tiene que ver con el cantor solista, que está tan también relacionada con La Pampa, es la que más también representa a Entre Ríos, digamos. Así que creo que eso, que hay como un vínculo más fuerte con ese instrumento. Por supuesto que hay acordeonistas, por supuesto
claro.
que hay chamamé, uno empieza a subir, como esto que decimos, y Federal tiene el Festival del Chamamé, hace ya más de 40 años empezó el Festival del Chamamé en Federal, antes que Corrientes. Después Corrientes construyó ese festival enorme, que es una verdadera fiesta, pero en Entre Ríos hubo primero un Festival del Chamamé, que es el de Federal. Y eso, como te digo, ha habido y hay acordeonistas también. Parece que está bueno esta idea de poder encontrar a los representantes de de todos los instrumentos y de todas las formas musicales, porque los hay, y en parte todo esto de los seminarios y los talleres tiene que ver con eso, repito, con poder mostrar la diversidad propia de esta provincia, digamos.
Juan Martín, ¿crees que, digo, ¿por qué crees que Entre Ríos sigue hoy todavía siendo identificada por un género como la chamarrita o por el chamamé? Digo, detrás de esta construcción que se ha hecho y que imagino tiene mucho, mucho tiempo, ¿crees que está, por ejemplo, el mercado de la industria o hay alguna cuestión ahí que ha identificado y ha forjado esa identificación musical con la provincia? Ustedes que han estudiado esto, ¿qué respuesta han encontrado a esto?
Sí, yo creo que totalmente está ligado a eso, a una cuestión de mercado, la famosa época del boom del folclore, que estuvo acompañada de una cuestión netamente comercial. Es mucho más fácil cuando uno vende un solo producto, ¿no? Como que, bueno,
claro,
cada provincia era mejor identificarla con un género y darle fuerte a eso. Por eso digo, como en esa repartija a los entrerrianos nos tocó la chamarrita, que no es un género de mentira, por así decir, es verdad que la chamarrita estaba, hubo todo una vuelta al ruedo de la chamarrita, de la mano, mirá, pero justamente de la mano de dos guitarristas, en Entre Ríos, Linares Cardoso, en la costa del Paraná, y en la costa del Uruguay, directamente en el vecino país oriental, pero bueno, en la misma región cultural, Aníbal Sampayo.
Claro.
Los dos, medio simultáneamente y sin saberlo, que el otro estaba haciendo lo mismo, digo,
claro, sí.
Se estuvieron como, bueno, volviendo a poner en escena a este género, que es un género, según lo que se ha estudiado, que era vinculado al acordeón, pero ellos lo vuelven a poner en escena desde la guitarra. Y por eso digo que la chamarrita tiene su gran parte de verdad y de arraigo. Por ahí esta cuestión de mercado, creo que no, yo qué sé, no comparto que se haya tratado como de imponer así, pero bueno, esas cosas, viste, caen por su propio peso, y el mismo pueblo el que hace justicia y que toma lo que le parece y descarta lo que no lo representa. Es muy difícil decirle a la gente con qué se tiene que sentir representado. La gente, me parece que eso es algo que lo hace, más bien que lo hace, no, que lo siente. Entonces, bueno, que nosotros creemos, entre lo que hemos leído y lo que hemos visto, que tiene que ver con eso, un poco con la cuestión de mercado, puntualmente la chamarrita tiene gran parte de verdad, otra parte que uno dice, bueno, me parece que está medio impuesto,
Sí.
pero bueno, uno trata de quedarse con lo bueno, es decir, bueno, es un género muy lindo que se ha desarrollado también muchísimo y acá también vuelva lo mismo para que vea que el solista siempre está, la chamarrita se desarrolló. Nosotros lo vemos así, ¿no? Como en dos líneas bien claras. Por un lado, los conjuntos chamarriteros, como pueden ser los del Gualeyano, en su momento fueron los hermanos Cuesta, hoy en
Claro.
día tal vez los hermanos Spiazzi, donde hay guitarras, hay acordeón, una sonoridad así como bien más de bailanta. Y por otro lado, los solistas de canto y guitarra, esos solistas de canto y guitarra que en la región pampeana tocan un gato, una huella. Una milonga trasladado a este sur del litoral que es Entre Ríos, esos solistas te tocan también una milonga, pero te tocan un chamamé en guitarra solista, te tocan un raguillo doble y te tocan una chamarrita también. Y ahí hay una escuela hermosa y muy, muy prolífica de lo que han hecho los guitarristas solistas con la chamarrita. Vuelvo al caso de Víctor Velázquez, del Zurdo Martínez, de Walter Ence, de Carlos Santamaría. Acá en Gualeguay lo tenemos a Hugo Duracega, Raúl Ponce, Omar Pelzer, Ricardo Maldonado. Hay una nutrida lista de solistas de canto y guitarra bueno, que le imprimieron su impronta a todos los géneros de esta Entre Ríos, que es como decíamos, medio mitad pampa, mitad litoral.
Juan Martín, otra de las cuestiones que los trae para estos lados, además de este seminario del que estábamos hablando, más que interesante para conocer los géneros musicales que atraviesan a la provincia de Entre Ríos. Bueno, aprovechando estos encuentros de todos los sábados, también vienen dando cuenta de sus últimos trabajos, de su último trabajo discográfico que mencionábamos y también bueno, han aprovechado para presentar este primer cancionero de un gran referente del litoral como es Abelardo Di Mota. Abelardo Di Mota, Sentimiento de un entrerriano, se llama ese trabajo, el material discográfico que están presentando y que seguramente aprovecharán el sábado para dar cuenta también de ese trabajo, es Guitarra para el Camino. Vos sabés que a don Abelardo, por estos lados, particularmente lo empezamos a escuchar o empezamos a saber de él a partir de Natalio Sturla, quien lo grabó en
Claro.
su disco Sonidos que el Río Trae, que editó allá por el año 2008-2009. Ahí comenzamos como a saber algo de este acordeonista y compositor. Que luego, hace un tiempito, creo que el año pasado o el anteaño, bueno, se cumplieron los 100 años de su nacimiento y leímos ahí un libro muy, muy interesante, se llama Abelardo Di Mota, 100 años de su música, que fue editado por el movimiento de Costa a Costa. Y bueno, nada, ahí empezamos a conocer algo más de don Abelardo. Maru Figueroa también ha interpretado su obra, ¿no? Ha hecho Maru algo similar al trabajo que han hecho ustedes, pero con la música inédita de José Ramón Maciel Varela, ¿no? ¿Qué está pasando allí en Entre Ríos que se está yendo hacia atrás en el tiempo a buscar esos referentes del canto entrerriano? ¿Y cuánto tiene que ver esto con ese movimiento de costa a costa que antes mencionaba?
Sí, yo creo bueno, que somos muchos los que hemos sentido que había que preguntarse un poco sobre la cuestión de Entre Ríos. Creo que esto, ¿no? Es que estamos charlando con respecto a la chamarrita como género único y representativo y ver también, ¿no? En la cercanía nomás lo fuerte que es la identidad musical. Uno tiene acá al lado a Corrientes, que es una topadora con su chamamé y su representación en ese género musical. Creo que eso hizo bueno, y el tiempo, ¿no? Por ahí hay que darle tiempo a las cosas. El tiempo, nada, nos juntó a un montón de gente preguntándonos por las mismas cosas, y nada, y eso trajo o está trayendo como resultado estas cosas, ¿no? Estas distintas producciones que tienen que ver con músicos que por ahí han estado olvidados. Di Mota era conocido, pero no tanto. Vos recién mencionaste a Maciel Varela, pasa lo mismo, un autor tremendamente prolífico, un compositor muy finísimo de la guitarra. No sé, no quiero pecar de exaltarlo tanto, pero al estilo de Fleury, digamos, con una
Mira.
de una delicadeza y un guitarrismo increíble, totalmente también desconocido, y así tantos otros, ¿no? Entonces, bueno, creo que bienvenido este momento donde tantos músicos de Entre Ríos hemos coincidido en la idea de que, bueno, había que ponerse a mirar para adentro, ¿no? Y dentro de las posibilidades de cada uno, empezar a difundir esto. Pero sí, creo que el tiempo, eso, el tiempo movilizó cosas y hizo alinear ciertos planetas en el sentido de que, bueno, varios nos empecemos a preguntar lo mismo y a definir más, con más claridad nuestra identidad musical. Y creo que, bueno, todo lo que está pasando ahora un poco es fruto de eso. Vos mencionabas, bueno, el libro, te cuento un poquito sobre este libro, que bueno, tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Nosotros hicimos este libro que se editó ahora y que casualmente la presentación fue en este mayo, que es un mayo intenso para nosotros, por el seminario, por nuestra presencia en Buenos Aires, y la presentación del libro se termina concretando también para mayo, fue el miércoles pasado, hace una semana, ahí en la Feria del Libro. Este libro, como te digo, tiene que ver con lo mismo. Nosotros, nuestro primer disco se lo dedicamos a la obra de Abelardo Di Mota. Con las guitarras gualeyas grabamos nuestro primer disco que se tituló Di Mota en guitarras. Nosotros hicimos 16 temas de Abelardo Di Mota y nos tomamos el trabajo de escuchar mucho para ver cuáles de esos temas de Di Mota se podían llevar bien con la guitarra, ¿no? Porque él los compuso desde el acordeón. Abelardo Di Mota era acordeonista. Ese disco y ese trabajo tan profundo de meternos en la música derivó en esto, ¿no? En seguir estudiando, transcribiendo temas, hasta completar este trabajo que es la transcripción de la obra completa, que no es muy habitual en Argentina que se hagan este tipo de trabajos. Por ahí sí, en otras músicas, yo qué sé, pensando en los brasileros, o mismo en Estados Unidos con los songbook de jazz, lo tienen más aceitado a este tipo de trabajo, es más frecuente que estén. Pero acá en Argentina, en la música folclórica, no es tan habitual, así que tenemos el honor de contarnos como entre los primeros libros donde se transcribe la obra completa de un autor folclórico. Como te digo, fue un trabajo de mucho tiempo, y justamente el Instituto de Cultura de Corrientes, a raíz de que el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2020, el Instituto de Cultura decide largar un concurso para que se publiquen libros sobre chamamé. Este libro nosotros lo presentamos en el concurso y sacó el primer premio. Por eso es que Corrientes lo termina editando ahora a comienzo de este año para presentarlo ahora en la Feria del Libro. Así que nada, es también la materialización de muchos años de trabajo y de investigación sobre la obra de Abelardo Di Mota. Con este fin de lo que estamos hablando, ¿no? Tener más material para difundir a los autores y compositores de nuestra región.
El libro lo presentaron, decías, en la Feria del Libro la semana pasada, el 3 de mayo creo que fue, y estuvieron allí acompañados por Ricardo Di Mota, el nieto de Abelardo.
Así es, bueno, en estos años que llevó nuestro proceso de elaboración de este libro, que fueron 10 años largos, un poco más de 10 años, pasaron un montón de cosas, algunas medias así que uno, viste, dice esto que es casual, es medio, no es casual, qué es lo que está pasando, que se dan y que se alinean ciertos planetas, ¿no? Porque entre esas cosas que sucedieron, algunas motivadas por nosotros mismos, como es el caso de, yo qué sé, una beca que yo obtuve del Fondo Nacional de las Artes para estudiar sobre Abelardo Di Mota, o Valentín Coso, que es licenciado en guitarra, hizo su tesis de licenciatura sobre la obra de Abelardo Di Mota, o sea que hay también nada, organismos que por detrás que están apoyando y dándole valor al contenido de este trabajo, ¿no? Esas, bueno, fueron de decisión medio propia, pero digo, estas otras cosas medias mágicas así que suceden es que mientras estábamos en pleno desarrollo del trabajo, de investigar, de transcribir la obra, nosotros con Valentín recibimos el llamado de Ricardo Di Mota, quien nos estaba hablando para ver si no lo podíamos acompañar en una serie de actuaciones que él tenía y también en la grabación de un disco. Así que con Valentín estuvimos 2 años acompañándolo a Ricardo, que eso nos metió en el universo familiar de la obra y de la vida de Abelardo Di Mota, porque terminamos tocando con Ricardo, que es el nieto, él tiene el legado de Abelardo, tiene las acordeonas de Abelardo. Tiene, por supuesto, que el apellido y toda la estirpe dimotera, digamos. Así que nosotros ahí, como te digo, también estuvimos inmersos en el universo familiar Y eso también son elementos que suman al compromiso y al espíritu de este trabajo, de este libro. Así que bueno, con Ricardo tenemos muy buen vínculo. Nosotros después no seguimos acompañándolo, pero siempre estamos en contacto. Y ahora nos pareció lo más atinado invitarlo a él para que toque con nosotros, para, bueno, mostrar justamente de dónde viene este libro. Nosotros en el libro lo que hicimos fue transcribir la obra. Transcribir la obra básicamente es escuchar cada uno de los temas, que son 76 temas de Abelardo y Mota, escucharlo minuciosamente, atento, y escribir la partitura de esos 76 temas. La idea de escribirlo en partitura es para que esta música tenga ingreso a otros ámbitos, por ahí no solo el ámbito de la música popular, sino pensar en que esta música entre en las escuelas de música, en las universidades y que pueda dar la vuelta al mundo, porque la música es un lenguaje universal y una partitura te la pueden leer en cualquier parte, ¿no? Entonces, con ese objetivo se hicieron las transcripciones. Pero en la presentación lo que queríamos mostrar era, bueno, esto que nosotros escribimos, lo escuchamos así, y
Claro.
cómo lo vamos a tocar, y lo tocamos con Ricardo, como te digo, con las acordeones de Abelardo, y decir, bueno, este libro viene de acá, de escuchar esta música, nace de esta música, nace de este estirpe familiar y de este apellido, de este hombre tan creativo, tan sensible, tan prolífico, tan inspirado, que compuso y tocaba así, y eso fue lo que mostramos. Después, ¿a dónde puede llegar el libro? Uno nunca sabe, justamente eso es lo maravilloso de un libro. Está ahí, ya está editado en formato físico y empieza a circular, y uno puede que de acá a un tiempo se sorprenda porque esa música está sonando, yo qué sé, en una flauta, en un violín, en una orquesta, en un cuarteto de cuerda o en otras acordeones o en lo que sea, digamos, en guitarra. No sé, uno se puede sorprender de mil maneras escuchando luego que esa música llegó a tal o cual lado en ese formato libro, digamos.
Juan Martín, ahí volviendo al libro este, editado por el Movimiento de Costa a Costa, allí este, pudimos leer y tomando alguna parte de las palabras del prólogo, se dice allí que Abelardo Di Mota es de esos artistas que nace a los 100 años. Y este, además se habla allí del estilo de Di Mota, del estilo entrerriano que. Según cuenta, creo que el que escribe sobre esto allí es el propio Natalio Sturla, que bueno, que hay un estilo ahí de Di Mota que luego van a compartir otros referentes del género. ¿Cómo podrías describirnos ese estilo? ¿Qué recursos musicales este, conforman, digamos, ese estilo reconocido como el estilo Di Mota o chamamé entrerriano, digo, ¿cuáles son esas, cuál es ese estilo Di Mota que va a marcar un camino y que ha sido también de alguna manera reconocido por referentes del género como Montiel, Tránsito Cocomarola, ¿no? Y Isaac Abisbol, que han reconocido la obra de Don Abelardo?
Pero sí, mirá, esto, yo qué sé, cuando nosotros hablamos del chamamé de Entre Ríos, hay veces que algunos nos miran como pensando que somos un poco agrandados, ¿no? Que sí, ah, tiene un chamamé. Pero esto no es para
Los
nada
nacidos en
una
Gualeguay
cosa
son un poco agrandados, me parece, ¿no?
puede
Pues
ser, sí,
tienen
pero esto
cierto
no tiene.
orgullo de esa ciudad
Sí,
está
sí, sí.
declarada ciudad de la cultura, ¿es?
Totalmente, sí, es cierto,
Hay
pero
algo
ese.
ahí.
Hay algo, pero esto iba. Cuando uno habla así del chamamé entrerriano, por ahí uno la gente puede pensar que uno está alardeando, pero esto no es así. Yupanqui lo decía, la milonga cambia cada 5 leguas, digamos. O sea, los géneros van tomando como una personalidad propia en cada región. Y con el chamamé pasa lo mismo. Los mismos correntinos dentro de Corrientes tienen cuatro estilos distintos de chamamé: el chamamé de Tarragó, el de Isaac Abisbol, el de Ernesto Montiel, el de Tránsito Cocomarola. Así que no sería de extrañar que haya otros estilos, y de hecho está, porque está el chamamé, el de los chaqueños, que tienen sus particularidades, en Misiones también. De hecho, los brasileros, que hasta allí ha llegado el chamamé. Vos lo mencionabas recién en este episodio que, bueno, nos tiene bastante conmovido a todos, que es la desaparición física de Luis Carlos Borges. Pero bueno, ahí también, ¿no? Tenés la gente del sur de Brasil que toca chamamé. Y en cada lugar ha tomado su particularidad, y Entre Ríos no es la excepción. Entonces acá también adoptó su forma propia, y él, como el principal responsable o el que por ahí hizo punta en eso, fue Di Mota. Di Mota marcó un camino así indeleble que bueno, otros han seguido y hay muchos que van atrás de eso, ¿no? Que puntualmente tiene que ver con algo que de lo primero que charlábamos, que es... Por lo general, a lo que se hace alusión es que es un chamamé que generalmente está en tono menor, en tonalidad menor. Y es un poco más introspectivo, más melancólico que el chamamé que por ahí podemos escuchar habitualmente en corriente, que eso, ¿no? Que es más firuletero en cuanto al acordeón y al acordeonista, de tocar más notas. Di Mota es un tipo que componía con una claridad melódica, así, una sencillez, que en parte estaba emparentado con la milonga, lo que decíamos al principio, o los estilos. Hay veces que uno escucha un chamamé de Di Mota y uno dice, pero esto es una melodía que tranquilamente puede ser una milonga o que puede ser un estilo. Son milongas mucho más, digo, chamamés que tienen esa como onda, como si fuera una milonga, una melodía mucho más delineadita, menos virtuosa, por así decir, en el concepto de notas, ¿no? Del virtuosismo,
claro,
por ahí
sí.
Virtuosas en otro aspecto, ¿no? Pero eso, más introspectivo, más melancólico en algunas cuestiones. Y bueno, eso, Di Mota fue el que hizo punta en esto, pero bueno, atrás después le siguieron y le siguen muchos. Y por ahí creo que lo que se puede decir del estilo entrerriano es eso que te estoy contando.
Así que bueno, hay una forma de particular de ejecutar el chamamé. Oye, comenzábamos hablando de la chamarrita. Bueno, la chamarrita también tiene una impronta muy, muy particular, y no es solo esa chamarrita y esa sonoridad que es la que nos han presentado, ¿no? Así que hay algunas cuestiones interesantes para abordar estos géneros, y Abelardo Di Mota nos invita a encontrarnos con otras formas de ejecutar el chamamé, y esas formas han marcado una huella, y detrás vinieron otros a profundizar esos recursos musicales que fueron, decíamos, en su momento reconocidos por los referentes de este género, ¿no? Esa originalidad, de alguna manera, que hay en esas formas de ejecutar el chamamé, seguramente estará presente hoy en otras obras, y estarán hoy formando o conformando parte de nuevos estilos. Y eso me parece que es lo más interesante, y es lo interesante de este trabajo, ¿no? Dar a conocer estos trabajos para que se sigan profundizando y generen también la posibilidad de, a partir de estos estilos, generar acaso otras nuevas formas de entender la música como el chamamé.
Pero sí, totalmente, con respecto a esto último que vos decís, sin duda que bueno, que la cultura es un hecho dinámico, ¿no? Siempre se está moviendo, y está bueno que así sea. Así que sin duda que eso es así, digamos, se está dando así, y creo que va a ser la manera en la que se siga dando, ¿no? La gente va tomando algunas cosas, cambiando otras, pero bueno, eso, la cultura en hecho dinámico. Y con respecto a lo de el respeto que se tuvo para con Di Mota, realmente es así. Los cuentos dicen que cuando Di Mota tocaba, mismo en los bailes, la gente se arrimaba al escenario a escucharlo, ¿no? Como que era otro el clima que él generaba desde su acordeón, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y sí, está el reconocimiento que siempre hizo Ernesto Montiel, y bueno, y los otros chamameceros, ¿no? Porque realmente, bueno, él anduvo en las mismas épocas, por así decir, que estos grandes referentes que Corrientes tiene y que ha sabido difundir y resguardar siempre, ¿no? Como esto, Coco Marola, Montiel, Isaco. Así que sí, es bueno saber. Uno dice qué bueno que él haya, Di Mota, en su momento haya tenido el reconocimiento de sus pares, digamos.
Guillermo Lugrín, que el viernes va a estar presentando un libro más que interesante sobre la musicalidad y las sonoridades de Entre Ríos, así en la Feria del Libro. el viernes a las 4 de la tarde, no recuerdo bien la sala, pero va a estar presentando un trabajo más que interesante sobre estas cuestiones también, abordando un poco todas estas sonoridades. Decía allí en ese libro que mencionábamos, Juan Martín, hay que pensar que Abelardo Di Motta fue una persona ampliamente más reconocida que famosa. Me parece que está bien eso, ¿no?
Sí, totalmente, que yo creo que hoy yo te mencionaba de que nosotros los autores que nos ha parecido interesante abordar y en la medida que podamos rescatar o aportar a la difusión tienen que ver con esto, ¿no? Con gente que ha estado siempre al margen del circuito comercial, pero son los que realmente han podido traducir más genuinamente el sentir de su pueblo. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Sí. Que son más reconocidos que famosos. Y el reconocimiento creo que llega por ahí de sus pares o de la gente más atenta, ¿no? Y más curiosa y con ganas de desempolvar ese lado que todas las personas tienen, que es ese lado o ese costado o ese lugar adentro donde uno tiene ganas de dejarse atravesar por una música genuina y despojada de cualquier tipo de exitismo y de algún otro objetivo que no sea esto, ¿no? Traducir el paisaje y el sentir de la gente de su región. Uh-huh. Que creo que bueno, que eso es de lo más importante, creo que yo, en cuanto a las músicas folclóricas, ¿no? Uno hoy vive inevitablemente en un mundo donde la información circula rapidísimo y uno tiene acceso con un clic a escuchar las músicas del mundo y uno también, como hijo de esta generación, disfruta escuchando un montón de música. Pero sin duda la música folclórica y la música de la región de uno tiene algo intransferible, que es que seguramente la música esa de nuestro lugar nos va a representar, nos va a estar nombrando de una u otra manera, y eso realmente es intransferible. Yo por ahí repito algo que es esto, ¿no? Por ahí hay veces que uno no conoce las canciones, por ejemplo, o sea, alguien dice, no, yo no conozco tal o cual canción, y es medio reticente a escuchar porque no las conoce, ¿no? Pero digo, uno capaz que no conoce las canciones, pero en el ámbito folclore las canciones te conocen a vos, uh-huh. Las canciones hablan de vos, entonces si uno, como vuelvo a esto que estaba diciendo, uno deja abierta la puerta a ese lado sensible de uno, a ese lado emotivo, la canción te va a tocar, te va a atravesar, que de última es el fin último del arte, ¿no? Movilizar, y bueno, la música... que es este arte maravilloso, digamos, y bueno, en el ámbito de la música popular, tiene eso, solo es cuestión de eso, dejarse atravesar, dejarse interpelar por este tipo de expresiones que, como vos bien decías, muchas veces no son tan reconocidas o no son tan famosas, pero bueno, tienen su reconocimiento.
Uh-huh. Bien, ahí un amigo nos acerca. La canción del mundo entrerriano es el libro que se va a estar presentando el viernes en la feria del libro, que allí a las 4 de la tarde en el stand de la editorial de Entre Ríos. Bien, Juan Martín, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros, para acercarnos a ese seminario, para encontrarnos con Abelardo Di Motta a través de este libro que han editado después de tanto trabajo de investigación. Te vamos a ir despidiendo, escuchando algo del segundo disco de las guitarras gualeyas, guitarras para el camino. Algo de eso seguramente estará sonando el próximo sábado aquí en la ciudad.
Así es, sí, algo de ese disco va a sonar y del disco de Di Motta también. Así que bueno, invitar a la gente, quedaban poquitos lugares porque es un ámbito bastante íntimo, pero bueno, va a ser una alegría para nosotros volver a La Plata, a tocar y compartir con Vanina Rivarola y con los chicos ahí, así que contentos de, como te digo, de visitar ahí nuevamente la ciudad de La Plata, y bueno, invitar a la gente que traten de comunicarse pronto si les dan ganas de ir, porque quedaban unos pocos lugares. Uh-huh. Así que bueno, gracias a ustedes por el espacio, siempre agradecido Eso, ¿no? El espacio para difundir este tipo de propuestas que vuelvo a lo mismo, corren por un carril paralelo al de lo comercial, siempre cuesta sostenerlas, activas, generando cosas, así que todos los espacios de difusión son bienvenidos y lo agradecemos de corazón.
Bien, cuando decís pocos lugares, son pocos lugares. Según nos ha contado Vanina Rivarola, creo que quedan 4 o 5 lugares, no muchos más. Así que habrá que apurarse
Sí.
en serio si quieren ser parte de este encuentro de las guitarras gualeyas en la ciudad. Van a llegar a presentar las canciones, decíamos, de este segundo disco, Guitarras para el Camino. Sonarán también aquellas canciones que formaron parte del primer disco. Y estará Vanina también presentando su canción, pero apúrense si gustan ser parte de este encuentro. Juan Martín, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien en lo que queda allí por delante, en el camino. ¿Se fue Juan Martín? Juan Martín Caraballo.
Hola.
¿Sí? Ah, estabas por ahí. Te estaba despidiendo, Juan Martín.
Sí,
Gracias. Gracias por
sí.
atendernos.
Bueno, pero bueno, no, gracias a ustedes y un abrazo grande para vos y para la audiencia.
Ahí está. Ahí nos vemos el sábado. Juan Martín
Dale, dale,
Caraballo,
abrazo.
guitarrista, compositor, intérprete y arreglador, integrante de las guitarras gualeyas, que les contaba, amigos, el sábado andarán por aquí, por la ciudad, presentando las canciones de su segundo disco, Guitarras para el Camino, de ese trabajo. A continuación, les compartimos esta canción.
Hasta el alma se me moja de rocío. Si te canto, pueblo y río, Gualeguay, es tu cuenca cosechera de Entre Ríos, sombra azul de un gigantesco Ñandobá.